Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario. Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
Temperaturas en varios estados del país motivaron la suspensión del servicio eléctrico la noche de ayer en al menos dos estados. El ex procurador capitalino Bernardo Batis asegura no recordar la reunión que, dice López Obrador, ocurrió con la académica María Amparo Casar y Héctor Aguilar Camil, tal y como lo asegura el presidente López Obrador, pero afirma que si López Obrador dice que ocurrió, entonces seguro fue así. Cerca de 200 colectivos de madres buscadoras anuncian una marcha nacional para el próximo viernes para exigir al gobierno de México la atención y el respeto a su causa. El pleno de la Corte aplaza la discusión sobre la posibilidad de anular la cancelación de los fideicomisos del Poder Judicial. Las candidatas y el candidato a la presidencia recibe las críticas, a menos ya de cuatro semanas del cierre de campañas. El gobierno de Estados Unidos frena la entrega de armas de poco más de 3.000 bombas a Israel ante la negativa de ese país a aceptar las condiciones para el cese al fuego en Gaza.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Qué gusto estar con ustedes como todas las mañanas aquí desde la Ibero para llevarle a usted dos horas de información hoy en esta mañana en la que yo creo que nos vamos a las 10. Vamos avisando ahí si nuestros amigos nos regalan unos minutitos más. Y es que la agenda está llena entre los apagones, la desmemoria de Bernardo Batis, que en un acto pues de confianza absoluta con su amigo el presidente López Obrador dice, pues yo no me acuerdo, yo ni la conozco, pero si dice el presidente que pasó, pues pasó. Pero oiga, pero López Obrador no estuvo ahí, usted sí. Bueno, no, yo no me acuerdo, pero si López Obrador dice que pasó, entonces sí pasó. Ya al rato le vamos a poner el audio para que vea que no lo estoy inventando, porque aparte no lo dijo una vez, lo dijo varias veces ayer Bernardo Batis, quien es integrante del Consejo de la Judicatura, quien fuera procurador en su momento de la Ciudad de México y bueno, pues quien habría tenido, según López Obrador, una reunión con Héctor Aguilar Camín y María Amparo Casar, que dice Batis nunca ocurrió. Pero si dice el observador, sí ocurre. Bueno, yo no sé si él se reunía todos los días con Aguilar Camín y se acuerda de esa... Era tan cotidiano, pero pues me cuesta trabajo entender eso. A ver si usted me lo explica. A lo mejor hay que ponerlo en el cajoncito de no hay más violencia, pero sí hay más homicidios, ¿no? De esa categoría. Querido Oscar Reyes, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Un saludo a toda la gente que está escuchando la señal en vivo de Ibero 99. Les deseamos un buen inicio de miércoles, y sí, vaya movida la agenda, el tema, habrá que esperar a ver qué dice el presidente.
Sí, seguro.
Va a ser interesante.
A lo mejor le refresca la memoria.
A lo mejor. Y por supuesto también el tema del calor está impresionante, estaba viendo ahora hace unos minutos en el Excelsior que trae ahí en su primera plana. En Mérida llegaron ya hasta 42 grados el día de ayer. Es inimaginable y bueno, esto es solo el inicio, todavía ni llegamos
sí,
a verano.
Y luego se complementa con la historia de los apagones, ¿no? Porque sí. La demanda de energía se dispara y entonces tienen, como hay más demanda de la oferta, para que no se caiga todo, tienen que estar apagando por varias zonas. Y bueno, esto claro. Ha generado todo un debate, casi le diría la noche de anoche, sobre pues qué revela eso de nuestro sistema eléctrico. Sobre todo de cara a lo que bien dices, Oscar, que esto yo creo que pues no sé si llegó para quedarse, pero este asunto de las altas temperaturas, dicen los que saben de estos temas, pues va a ser un tema recurrente ya en los siguientes años, no sé si en este 2024, con los siguientes años. Sofía Ballesteros, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Mario. Buenos días, Oscar. Qué gusto estar con ustedes aquí una vez más. Y aquí ya se siente el fin de semestre. Ya ni tráfico hubo para llegar a la Universidad Iberoamericana. Hay lugar en donde estacionarse. Yo, la verdad, contenta.
Muy bien. Qué bueno, porque estamos, ya sabe, transmitiendo desde el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico y desde, estamos aquí en Avenida Revolución, y desde la Universidad Iberoamericana allá en Santa Fe. Son las 7:06, Sofía, y la invitación a que participen con nosotros.
Por supuesto que sí, por favor escríbanos aquí al WhatsApp en cabina, estamos esperando sus mensajes, Israel y yo, 55-529-2599, o nos pueden escribir por Twitter X con el hashtag radar99 a @ibero99fm, o en nuestras cuentas personales, a mí me pueden encontrar como @tuamigasofia, y a Mario y a Oscar como...
A mí como @Oscar-Reyman y a ti, Mario.
Como @MarioCampos. Y bueno, también le vamos a contar de los audios que ayer pusieron a circular de personas que eran cercanas al ministro Arturo Saldívar, hablando con algunos jueces para que salieran unas resoluciones en el sentido que se lo estaba pidiendo esta persona, una persona dicen pues operaba a nombre del ministro Saldívar, eso tendría que verse. Pero bueno, pues que ha generado o también ruido. Por eso le digo que hoy traemos una jornada cargadita que vale la pena revisar. Y son las 7:07. Vale la pena al ratito que le echemos un ojo a las portadas, porque va a ver también lo que está pasando en varios temas, en el tema de las fiscalías, en el tema de la declaración de Claudia Sheinbaum de que la elección era... ya que ya nada más faltaba el trámite. Bueno, pues ayer le contestó Xochitl Gálvez, entre otras voces. Y bueno, de todo eso le vamos a platicar. Por lo pronto, nos ponemos en manos de Óscar y Sofía, que nos tienen las noticias.
Estas son las noticias.
Bien, arrancamos con la información y les contamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pospuso la discusión sobre la extinción de 109 fideicomisos decretada por el presidente López Obrador y el Congreso de la Unión en 2020. El proyecto de sentencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena proponía declarar la inconstitucionalidad de la reforma que liquidó los fideicomisos. Sin embargo, y aludiendo comentarios de sus compañeros sobre el mismo, el ministro Ortiz Mena decidió retirar su propuesta para volver a estudiar.
Y quien fuera procurador capitalino cuando el presidente López Obrador era jefe de gobierno, Bernardo Batis, declaró ayer a la periodista Azucena Oresti no recordar haberse reunido con María Amparo y el escritor Héctor Aguilar Camín para modificar la indagatoria sobre la muerte de Carlos Márquez Padilla, esposo de Amparo, tal y como lo dijo el presidente. Vamos a escucharlo.
En cuanto a lo que dijo el presidente, yo lo conozco, sé cómo, qué buena memoria tiene, nunca he sabido que haya mentido, así es que no dudo que haya tenido lugar esa reunión a la que él se refiere, pero yo no la recuerdo.
Pero no...
Yo confío en que el presidente, que toma notas y se recuerda de todo y tiene muy buena memoria y no miente, y si el presidente la recuerda, para mí es verosímil lo que él dice.
Bueno, nada más le recuerdo, López Obrador no estuvo en esa reunión. López Obrador dice que Batis fue en una reunión de la que Batis no se acuerda, y Batis dice que si el presidente se acuerda, seguro sí ocurrió. Explíqueme, por favor, eso. Yo no sé si a usted le ha pasado que le dice un amigo, no, es que tú sí fuiste a este antro. Dice, no, pues yo nunca he ido a ese antro, pero tú sí. Ah, bueno, si tú dices que ya fui, entonces sí fui. Y ya le vamos a presentar también otras declaraciones que en su momento hizo Bernardo Batis diciendo que había sido un accidente, que ahora dice que no, que fue un suicidio. Pero hay declaraciones del propio Batis que están registradas, parece que hay problemas de memoria por ahí, donde él decía que había testimonios que señalaban que esta la persona, el esposo de María Amparo Casar, fumaba en la ventana de la que se habría caído y en la que habría fallecido. Pero bueno, ahí está. Pero esta es la joya de hoy. Pero bueno, tenemos más información, querido Oscar.
Así es. Poco más de 200 colectivos y organizaciones civiles pidieron unirse a la mega protesta nacional por las madres buscadoras que se realizará este viernes 10 de mayo. La movilización, Mario Sofía, está contemplada para partir del monumento a la madre en la colonia Tabacalera con rumbo a la plancha del Zócalo, donde los convocantes realizarán un meeting para exigir al gobierno de México su ayuda para realizar su labor y respeto por la actividad que realiza.
Y como ya mencionaba Oscar anteriormente, la Comisión Nacional del Agua informó que la Ciudad de México alcanzó ayer un nuevo récord en altas temperaturas, pues el termómetro alcanzó los 33.4 grados centígrados. El registro fue en el Observatorio de Tacubaya y con esta marca se rompe el récord del 7 de mayo de 2003 en que se registró una temperatura de 33 grados. Conagua advirtió que las altas temperaturas continuarán este miércoles.
Grave, y ante esto también el Sistema Interconectado Nacional permaneció este martes en estado operativo de emergencia, según lo informó así el Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE, y esta situación generó apagones prolongados desde la tarde y hasta la noche del día de ayer en la zona metropolitana del Valle de México y al menos en 12 entidades del centro y sur del país. De acuerdo con el organismo, la elevada demanda de energía eléctrica, motivada por esta ola de calor que se está sintiendo en los últimos días, fue la causa para activar el estado de emergencia.
Radar electoral.
Y bueno, nos vamos a la actividad de los presidenciables. Ayer Claudia Sheinbaum tuvo un día difícil en Campeche, en donde tuvo que enfrentar a los policías que cumplen más de un mes y dos semanas de protestas y paros escalonados ante la falta de equipamiento y mejores condiciones laborales. Ahí los policías encararon a la abanderada, quien simplemente les dijo que como candidata no puede hacer nada. Esto fue lo que dijo.
Qué tristeza que el gobierno nos deje solos, nos quita el combustible, nos limita nuestros pagos de nómina. ¿Dónde está el grupo Morena que originalmente inició?
Sí, pero a ver, Morena es un partido.
El gobierno es otra cosa. Y la gobernadora, ¿cómo puede ser posible que solapen todo eso?
O sea, estamos en campaña en la presidencia.
Entonces, ¿cómo puede ser que solapen?
Ya cuando ganemos ya estamos en otra candidata, condición.
Es un partido que nos está reprimiendo.
No, no es el partido.
Candidata.
Bueno, ahí está el reclamo de los policías directamente hacia la gobernadora. Se lo expresan a la candidata Claudia Sheinbaum. Y por su parte, Xóchitl Gálvez confirmó su asistencia el próximo domingo 19 de mayo a la marcha que convocó la llamada Marea Rosa y precisó que acude en calidad de candidata elegida por la ciudadanía. Los convocantes de la marcha que han destacado ser apartidistas. Escuchemos.
Tengo entendido que no es una marcha, es una concentración en el Zócalo. Fui invitada. Valoré el poder estar. Recuerda que al final de cuentas, aparte de las firmas de los partidos, yo recibí 1 millón de firmas de ciudadanos sin partido político. Y yo le tengo un gran reconocimiento a toda la ciudadanía. Y lo dije claramente en el debate. Soy la candidata del PAN, del PRI, del PRD y de millones de ciudadanos.
Por otro lado, Jorge Máynez estuvo en el fraccionamiento Los Tulipanes de Jalisco, donde encabezó un mitin con los abanderados naranjas de Jalisco y aseguró que nunca más el gobierno federal va a regatear recursos para los proyectos en el estado. El abanderado naranja dijo que su ventaja ya es una realidad en Jalisco y que pronto emparejará al primer lugar.
Por supuesto que es ilegal, que es deshonesto, que es una traición a quienes creyeron que ese era un esfuerzo ciudadano, no partidista, no electoral. Lamento mucho el papel que está jugando Claudio X González. Ahora dicen que el voto útil es votar por el tercer lugar. Y en lugar de que se trate de la presidencia de México, pues ahora se trata de las pluris de Alito, de Marco, lo que están defendiendo. La verdad es que es muy incongruente lo que están haciendo. Es una traición.
Escala 360.
Bueno, y se vienen las tensiones geopolíticas. Estados Unidos detuvo un envío de bombas a Israel la semana pasada por temor a que llevara a cabo una gran operación terrestre en Rafah, que es el sur de Gaza. Esto lo dijo un alto funcionario de Washington. El arsenal consistía en poco más de 3.000 bombas de diferentes calibres, la cual aseguró esta persona, la BBC de Londres, que Israel no ha atendido a las peticiones de Estados Unidos sobre las necesidades humanitarias para los civiles, y esta es la razón por la cual se decidió cancelar la entrega de las bombas.
Y el Parlamento de Venezuela, de mayoría chavista, aprobó este martes un nuevo impuesto a las empresas para destinarlo al sistema de pensiones pulverizado por años de inflación. La ley establece que la contribución especial de las empresas que realicen actividades económicas en el territorio nacional será de hasta el 15% del total de los pagos realizados a los trabajadores y trabajadoras por concepto de salario y bonificaciones de carácter no salarial.
Crack 90.9. Y nos vamos a abrir un adelanto deportivo de Crack 90.9 con Omar García, quien saludo con mucho gusto. Omar, muy buenos días. Adelante.
¿Cómo estás, querido Oscar? Qué gusto saludarte.
Querida Sofi, querido Mari, por supuesto, que nos acompañan este miércoles de Radar. Pues ya tenemos al primer invitado para la final de la UEFA Champions League. Ayer el Borussia Dortmund le repitió la misma dosis al Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, 1-0, 2-0 el global, con lo cual, bueno, pues están en su tercera incursión por el trofeo de la Orejona. Su primera final fue en 1996-1997, cuando derrotaron a la Juve, y la última vez que estuvieron en este escenario fue en la temporada 2012-2013, cuando enfrentaron al Bayern de München, que por cierto estará jugando el día de hoy en la otra semifinal en el Estadio Santiago Bernabéu frente al Real Madrid, para definir al otro invitado de esta final en la UEFA Champions League. Así que bueno, pues ya uno de los torneos más esperados del año empieza ya a perfilar su cierre.
Muy bien, oye, y aquí veo a Oscar. ¿A quién le vas, Oscar? ¿Qué dice tu playera?
Al grandísimo Bayern Múnich. El día de hoy vamos a ganar.
¿Cómo ves, Omar?
Pues la verdad es que es un clásico europeo, son dos equipos que se conocen más que bien. El Santiago Bernabéu tiene su propia mística, su propia historia, pero nada está escrito. Creo que este es uno de los partidos, de los pocos partidos en los que hay que decir pronóstico reservado.
Bueno, gracias, querido. Gracias, Omar.
Te juro, ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Bueno, no va a ser de trámite entonces.
También.
Bueno, vamos a ver qué pasa con el Bayern y el Real Madrid. 7:17.
Clima.
Buen día, amigos de Radar 90.9. Les informo que para el día de hoy en el Valle de México se pronostica ambiente fresco a templado, brumoso y cielo con nubosidad dispersa. Por la tarde el ambiente será cálido a caluroso. El cielo estará medio nublado a nublado, con lluvias e intervalos de chubascos, acompañado de descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México y en el Estado de México. El viento será de dirección variable de 10 a 25 km por hora, con rachas de 40 a 60 km por hora. En zonas de tormenta, la temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México será de 15 a 17 grados Celsius y la máxima de 32 a 34 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima será de 8 a 10 grados Celsius y la máxima de 28 a 30 grados Celsius. Hasta aquí mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. Les informó Antonio Alvarado.
Radar 99.
Bueno, y vamos a platicar con Amado Avendaño. Él es integrante del Frente Cívico Nacional y quien ha sido uno de los convocantes en las diversas expresiones de la llamada Marea Rosa, y que ahora ha decidido apoyar abiertamente la campaña de Xochitl Gálvez, y por eso nos parece interesante el tema. Amado, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, Mario, buenos días, ¿cómo están? Saludos al auditorio.
Muchas gracias. Oye, a ver, primero cuéntanos qué es a lo que están convocando ustedes, y ahorita platicamos de las razones, pero por lo pronto, ¿a qué están invitando?
Estamos convocando, como lo hicimos en ocasiones anteriores, en el caso de la Ciudad de México, a una concentración masiva en el Zócalo de la ciudad, el día domingo 19 de mayo, a partir de las 9:30 de la mañana. La convocatoria inicial y original es en defensa de la República. Uh-huh. Ya lo hicimos en defensa de la democracia, en defensa de la justicia, en defensa del voto libre el 18 de febrero pasado. Esta vez nosotros vamos en defensa de la República, y en esta ocasión hemos invitado a dos personajes que entiendo han causado mucho Escozor, que es Xochitl Gálvez y Santiago Taboada.
A ver, y en ese sentido, ¿por qué les invitan y cómo has visto las críticas de quienes han dicho pues que era un movimiento no partidista, no electoral, y que con esto pues se vuelven ustedes parte de una campaña político-electoral?
Más bien nosotros los convertimos a ellos en parte de lo que nosotros queremos. Ellos asumen la parte de las exigencias que nosotros hemos hecho. Nosotros nacimos antes que ellos. Nosotros surgimos como María Rosa el 22, el 13 de noviembre, y hemos hecho distintas manifestaciones antes de que ellos fueran candidatos. De hecho, nosotros impulsamos que hubiese un proceso en el que los ciudadanos escogieran quién querían que fuera quien encabezara la candidatura presidencial para este 2024. Lo manifestamos desde el principio, o sea, que nadie le sorprenda que lo que estamos haciendo como ciudadanos es literalmente en defensa propia, en defensa de la democracia, de las libertades, de la justicia. Eso es lo que estamos haciendo. Los únicos que pueden comprometerse con ello son estos dos candidatos de la Alianza Fuerza y Corazón por México. Nosotros hemos caminado por nuestro camino, que es el camino ciudadano. Esto no nos vuelve militantes de ningún partido.
¿Cuáles
son? Lo que nos reitera es que somos demócratas.
Déjame detenerme más en esto que dices de que si más que ustedes se convierten en apoyadores de ellos, ellos asumen su agenda. ¿Cuál es, sí, la agenda? Y si esa agenda, digamos, es una agenda formal, con compromisos concretos, ¿a qué se estarían sumando, digamos, o comprometiendo, en todo caso, Santiago Taboada y Xochitl Gálvez?
De entrada, a respetar los cauces de la democracia, las libertades, la justicia, y sobre todo a encabezar un gobierno de coalición, que es algo que nosotros planteamos desde abril del año pasado. Hicimos un foro especial sobre gobiernos de coalición. Nosotros queremos que en este país no se vuelva a concentrar el poder en una sola persona, que se respeten las leyes y que no haya un retroceso en materia de derechos y libertades. En específico, esta ciudad lo es, y no lo es por una concesión graciosa de un gobierno, sino por la lucha de la sociedad en busca de sus propios derechos. Nosotros no queremos retrocesos. La única manera que encontramos es esta. No estamos en el mejor momento de la clase política, pero la única manera de mantener los derechos y libertades que nos confiere la Constitución en este momento es por esa vía. Y nosotros no podemos ser neutrales en este momento porque está en riesgo nuestros derechos y nuestras libertades. Por eso nosotros queremos impulsar a que estos candidata y candidato asuman estos compromisos como ya lo han hecho de palabra. Y el 2 de junio nosotros convoquemos y llamamos a votar por ellos, porque es la única manera. Y los otros candidatos, la candidata del oficialismo, por supuesto que no está a favor de la defensa de la democracia ni de las instituciones de la democracia. Y el otro candidato pues no tiene oportunidad de ganar y tampoco se ha comprometido con estas causas. Entonces nosotros creemos que la única manera es esa. Eso no ni nos vuelve, ni nos subsume a una campaña partidista, ni nos somete a ninguna ideología política.
Amado, buenos días. Les saluda Oscar Reyes. Con esto que nos comenta de que la candidata y el candidato ya manejaban desde antes su agenda y estaban comprometidos con sus causas y es por eso que lo incluyen dentro de su movimiento, ¿por qué hacerlo a solo unas cuantas semanas de la elección y no haberse quedado desde antes pues con su participación previa?
Pues porque antes no habían formalmente una campaña política y porque no había este compromiso directo y abierto. Nosotros hemos estado abanderando causas que son muy claras para todos. Los demás candidatos pudieron haberlo hecho con nosotros y no lo hicieron. ¿no? Y nosotros en este momento creemos que es la única manera de que eso suceda. Nosotros hemos estado trabajando en paralelo. Nosotros hemos estado promoviendo el voto. Nosotros hemos estado promoviendo las libertades, la democracia. La única manera de llegar a eso es justamente promoviendo que la gente vaya a votar y que vote por la única opción que te da la continuidad de la democracia. Nosotros no queremos que las elecciones sean un trámite, como lo dijo la candidata al oficialismo. Para ellos sí les parece que la democracia debe ser un trámite, las elecciones deben ser un mero trámite. Y nosotros no queremos eso.
Ya.
Nosotros queremos que todo el mundo se incluya. Nosotros no estamos pidiendo un México solo para uno. Queremos un México para todos. Esa es nuestra posición, porque la inmensa mayoría de nosotros no somos partidistas y además no estamos en posición de querer acceder a un cargo de elección popular. Sin embargo, queremos estar bien representados.
Por último, Amado, en eventos anteriores, convocatorias anteriores, han sido oradores Lorenzo Córdoba en la más reciente, en otra estuvo José Woldenberg, el ministro en retiro Cosío, si no me equivoco, han sido los tres oradores de las tres marchas que ustedes han convocado. En esta ocasión, ¿cómo va a ser?
Hoy, justamente a las 12 del día, tendremos una reunión para definir quiénes serían los oradores de este evento y lo daremos a conocer creo que el próximo lunes o martes, en conferencia de prensa, veremos a conocer quiénes serán los oradores. Lo hacemos por consenso, las organizaciones convocantes, entonces hoy tenemos una reunión.
Bueno, pues vamos a estar atentos a lo que informen. Gracias, Amado.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Gracias, Amado Avendaño. Él es integrante del Frente Cívico Nacional de la Iniciativa Unidos y uno de los convocantes a la Marea Rosa. Y bueno, pues sí, yo creo, Oscar, que no hay mucha sorpresa, digamos, en esto que estamos escuchando, ¿no?
Sí, y de hecho comentar que justo Mario Delgado también va a pedirle al INE que pues lo contabilicen como gasto de campaña. Habrá que ver si se toma algún criterio para hacerlo o no.
Sí, supongo que por lo que nos dijo Amado Avendaño, ellos dirán, pues ellos participan como asistentes más. Lo que dirá Mario Delgado, pues es un evento de campaña, porque van a, no sé si van a ser oradores ellos o no, habrá que verlo.
Sí,
sí, yo creo que sí. Si son oradores, no sé, ahí vamos a ver el INE cómo lo maneja, si se considera toda la movilización. En fin, ahí está el tema. Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto está esta convocatoria en donde quienes estuvieron llamando a la Marea Rosa, la defensa del INE, la defensa de la democracia, ahora anuncian este compromiso o este apoyo, esta coincidencia con Xochitl Gálvez y Santiago Taboada para las elecciones. 7:28, tiempo de revisar las portadas. Hay días en que son aburridonas, hoy no, hoy es un buen día para ver lo que traen. Hay surtido rico en los temas además. Fíjese esto que nos van a contar aquí Oscar y Sofía.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Bien, arrancamos con el periódico Reforma. Esta mañana dice que pegan los apagones, dejan sin luz a usuarios de al menos 16 estados del país, que fueron donde se registraron. Hasta la medianoche el servicio eléctrico aún no estaba totalmente restablecido. Habrá que ver cómo se va a ir solucionando esto a lo largo de los próximos días y sobre todo pues prevención para futuras ocasiones.
El Universal.
El Universal trae una entrevista con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien dice que votará por Sheinbaum y que hay que cambiar a Pemex. También dice que ve un país con más dominio del crimen, por lo que considera que la estrategia de abrazos y no balazos debe analizarse porque no hizo la diferencia en seguridad.
La Jornada.
Dice el periódico La Jornada que la Organización de las Naciones Unidas Israel, que dijo la Organización de Naciones Unidas, Israel ahoga la ayuda vital a Rafah, y dicen los palestinos que el bombardeo es del infierno. Gaza entró en los días más negros de su pesadilla, fue lo que alertó el organismo. Y también trae una pequeña nota en su primera plana diciendo que el presidente López Obrador apoya a los gobernadores para que siga la prisión preventiva.
Milenio.
Xochitl le contesta a Claudia y dice que es arrogancia ver la elección como mero trámite. Será un honor bajo cualquier escenario estar en Hacienda, es lo que dice Ramírez de la O sobre su futuro, y Sheinbaum aventaja en simulacro electoral universario.
Excelsior.
Fiscalías son autónomas, pero solo en papel, dice la primera plana del Excelsior. Bajan a 12 mandos estatales en 7 años. Pese a ser independientes, las instituciones que indagan delitos siguen siendo extensiones del gobernador en turno, que decide a quién se investiga y a quién no. Esto lo afirma un experto.
El Financiero.
Ajuste fiscal no frenará la economía, dice Hacienda. Según Rogelio Ramírez de la O, no hay una caída de gastos de un año para otro, sino una normalización.
El Economista.
México está en récord por producción y exportación de autos en el mes de abril. Se ensamblaron casi 359 mil unidades en el país. Y otra nota es que 2/3 del país está en sequía. Presas con niveles alarmantes según los datos de la Conagua.
El Sol de México.
Además de informar sobre los apagones en al menos 18 estados, el Sol de México también asegura que México retrasa visas a agentes de la Administración para el Control de Drogas. Según dice así la directora de esta agencia en Estados Unidos, la falta de aprobación afecta las operaciones contra cárteles mexicanos, dice Ann Milgram.
Prensa Internacional.
Y en el caso del periódico New York Times, dice que Biden suspende el envío de armas a Israel en medio de una disputa sobre el ataque a Rafah. El presidente de Estados Unidos detuvo el envío la semana pasada, lo confirmaron unos funcionarios. Fue una señal de la creciente brecha entre Estados Unidos e Israel por la guerra en Gaza.
Y por su parte, el País Internacional informa sobre cómo la paz se ha vuelto una palabra en decadencia en Rusia. Dice que los dirigentes rusos no quieren el fin del conflicto, en tanto que compromiso, sino la victoria en Ucrania como imposición de su propia agenda.
Primeras planas y encabezados.
Perspectiva global. Con Aribel Contreras.
Y nos vamos ahora con el tema de Israel, que ya nos contaba Oscar Tempano en la revisión ahora de las portadas y en el primer resumen. Y es que está ocurriendo una situación de muchísima tensión. Las imágenes, yo no sé si usted las ha visto, son muy impactantes, porque básicamente lo que ocurrió es que se concentró a la población en una zona donde ahora están realizando ataques, y eso, pues, no creo que todos lo podemos entender que no es una buena noticia, pero mejor que nos lo explique Aribel Contreras. Querida doctora, ¿cómo estás?
Muy buenos días, mi querido Mario, un gusto poder estar aquí contigo y con todo tu auditorio en Radar 90.9, donde, como bien dices, el mundo entero se estresa por esta alta tensión de lo que está sucediendo en este enclave al sur de Gaza, y hace frontera con Egipto, Mario.
A ver, cuéntanos, porque apenas hace, creo que 3 días, parecía que se iba a alcanzar un acuerdo, había hasta un poquito de optimismo, y lo siguiente que vimos fue esto que está pasando. ¿Qué pasó, no? ¿Cómo se perdió en el camino? Si quieres, empezamos por ahí y ahorita nos dices qué estamos viendo.
Claro que sí. A 7 meses de aquel 7 de octubre del 2023, Anthony Blinken, el secretario de Estado de la Unión Americana, realizó su 7º viaje a este enclave. Él buscaba que avanzara la negociación para un cese al fuego y para la entrega total de todos los rehenes que aún están en manos de Hamás, que al día de hoy no sabemos inclusive cuántos sobrevivan. Sin embargo, fracasa nuevamente el diálogo, fracasa la diplomacia, fracasaron los intentos del gobierno de Qatar y de Egipto para que esto ya se despresurizara, y a consecuencia, Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, decide avanzar en esta amenaza que ya venía desde hace meses generando, al decir que así como estuvo avanzando su ejército israelí primero al norte de Gaza, y que, como tú bien lo has descrito, la gente, la población de Gaza no le quedaba de otra más que comenzar a ir al sur, al sur, al sur, ahora la movilización del ejército iba a ser justo donde están más de 1.5 millones de gazatíes aglomerados. Mucha gente se pregunta, Mario, ¿por qué no Egipto simplemente abre su frontera y los acepta? Y es complicado para Egipto, porque este país ya de por sí que sufre una debacle social y económica, pues considera que esto pudiera generarle una crisis humanitaria de refugiados, de migrantes, en el cual no está preparado. Entonces, por eso es que esta cantidad de gente se ha quedado aglomerada al sur de Gaza, en un espacio verdaderamente reducido, en condiciones precarias, y donde además la ayuda humanitaria ha estado bloqueada por parte del gobierno de Israel, y los últimos días anunciaba el gobierno de Benjamín Netanyahu que iban a autorizar un acceso. De hecho, hoy los titulares dicen que ya hoy supuestamente ya está abierto este pequeño acceso para ingresar combustibles, alimentos, víveres, pero en paralelo, en Egipto, hoy se reúnen en la ciudad del Cairo, otra vez la delegación de Hamas junto con una delegación israelí, para ver si se pueden prolongar estas conversaciones para un cese al fuego. Pareciera que esta ya es la constante, Mario, donde no se llega a ningún punto, donde se nos da la impresión de que ya finalmente veremos el cese al fuego y un fin a estos ataques, pero hay puntos de quiebre donde un lado y del otro no quieren ceder, y ahí es donde se rompe justamente este encantamiento donde creemos que ya, pero lamentablemente se vuelve a romper esta ilusión y continúa la guerra.
De acuerdo, Sofía.
Aribel, buenos días, te saluda Sofía Ballesteros. A mí me gustaría saber, con esto de que Estados Unidos detuvo 3.500 bombas, ¿podría esto poner presión al cese al fuego?
Muy buenos días, Sofía. Me interesa mucho este planteamiento que haces, porque hemos visto que desde Washington ha habido una gran presión hacia Tel Aviv, en el sentido de, pues sí, sí sigo siendo tu aliado incondicional, pero no estoy aplaudiendo ni estoy de acuerdo en tus decisiones militares. Entonces, este freno que hace Washington por temor justamente a que sea una masacre total traducida en genocidio en Gaza, pues ha hecho que las decisiones del gobierno de Biden sea un tanto mesurado, un tanto frenar, un tanto de te apapacho, pero a la vez estoy tu jalón de orejas, te respaldo, pero digo abiertamente a la opinión pública internacional de que estoy en desacuerdo con esas decisiones. Pero ¿sabes qué, Sofía? Vemos que eso no ha detenido al primer ministro israelí. El hecho de que Estados Unidos se postre firme y le haga señalamientos y se haya abstenido de la resolución en el Consejo de Seguridad hace dos meses sobre este señalamiento de la retirada de tropas en el territorio de Gaza, pues es muy claro de que Estados Unidos no está totalmente de acuerdo con ellos, pero tampoco frente al mundo puede retirarle su respaldo por la importancia geopolítica y geoestratégica que es Israel para Estados Unidos. Entonces la tiene muy complicada Joe Biden, la tiene muy complicada el gobierno de él, porque en un año electoral cualquier movimiento en falso desde Washington le puede costar mucho en las elecciones del 5 de noviembre. Así que es una coyuntura muy peculiar de cómo un tema doméstico de Estados Unidos se conjunta con lo que sucede en este conflicto en Medio Oriente, y aunque el costo político es ya altísimo para Benjamín Netanyahu, pudiera ser mucho más alto para el propio Joe Biden.
Aribel, buenos días, te saluda Oscar Reyes. Y por último preguntarte, se ha hablado también de un posible escenario en el que Benjamín Netanyahu esté esperando extender el conflicto lo más que pueda hasta la elección de Estados Unidos y ver si las cosas pueden favorecerle en caso de que Trump llegara a la presidencia. ¿A ti cómo te suena este escenario?
Hola, Oscar. Sin duda vemos cómo esta elección de Estados Unidos marcará el péndulo de una gran cantidad de sucesos. Lo mismo ha dicho Vladimir Putin con respecto a la guerra en Ucrania, de que espera que Donald Trump gane las elecciones para que el conflicto gire y tenga un fin a favor de Moscú. Y en este caso en particular, tampoco yo veo un cambio radical en la manera de operar el conflicto o el respaldo hacia Israel en caso de que Donald Trump gane. Sin embargo, vemos el gran peso que tienen estas elecciones, donde no nada más trazar el rumbo de Estados Unidos, sino inclusive de estos conflictos y de la agenda internacional, y donde las voces están divididas en diferentes temas, sobre todo en este caso de la guerra en Gaza, porque no importa si son republicanos o demócratas, hay grandes cuestionamientos y señalamientos hacia Joe Biden del porqué de este conflicto. Vemos cómo ya al interior de Estados Unidos hierven las universidades con estas manifestaciones y protestas en los campus universitarios, que aunque intentan ser despresurizadas y desmanteladas, pues hay un sentimiento de gran frustración, de enojo. Entonces, es complejo la coyuntura que estamos viendo y viviendo, más para Estados Unidos que para cualquier otro país, por este lazo tan estrecho con Israel. Pero sin duda, el 5 de noviembre marcará el rumbo de muchas cosas, y este conflicto en particular no será la excepción, Oscar.
Aribel, y finalmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores lanzó un comunicado recientemente en donde condena el ataque en Rafah. A mí me gustaría saber si esto tiene un impacto o qué podría significar para las relaciones diplomáticas y comerciales entre México e Israel.
Pues mira, me encantaría que de igual manera hubiera hecho en su momento la condena a las atrocidades también que se han dado en Ucrania. Entonces, cuando eres selectivo y haces pronunciamientos solo con gobiernos afines al tuyo, se pierde mucho la credibilidad de tu pronunciamiento. Cuando tú eres balanceado y congruente, y lo mismo es de un lado y del otro, y haces una condena, entonces tienes mayor firmeza en tu mensaje. ¿Qué implicaciones tiene esto con Israel? Pues tenemos un tratado de libre comercio desde el año 2000, que por cierto el gobierno de Israel desde hace tiempo ha estado en lista de espera para modernizarlo. Esto no se ha dado. El comercio es importante, las inversiones también. Sin embargo, hemos visto que la administración federal actual pues tiene una gran alineación pro-Palestina, y donde funcionarios de manera abierta o en corto pues respaldan y dan todo su solidaridad hacia Palestina. Esto es una claridad de hacia dónde se mueve la brújula del gobierno mexicano. Que bueno que lo condene, pero también tenemos temas de personajes en proceso de extraditación, tenemos intereses de inversiones, y también hay una comunidad judía muy importante en México que tiene un gran peso económico. Entonces sí vemos que más allá de ese pronunciamiento no va a suceder, y menos por los vínculos religiosos y familiares que se tiene por parte de algunas figuras políticas que conocemos quiénes son. Entonces veo yo que hasta ahí se va a quedar, pero no va a haber mayor movimiento en el termómetro político de México. Estará ahí moviéndose entre azul y medias noches, como medio lo ha intentado manejar con el caso de Ucrania y Rusia, pero es claro y evidente hacia dónde se mueve sus preferencias políticas.
Bueno, vamos a ver qué pasa con este tema. Querida Aribel, muchas gracias como siempre. Si nos permites, te buscamos muy pronto también para el tema de las universidades en Estados Unidos, que nos interesa mucho también conocer tu perspectiva. Gracias.
Al contrario, como siempre, agradecida yo, Mario. Un fuerte abrazo a todos allá en cabina, y nos estamos escuchando pronto. Gracias.
Muchas gracias. Es la doctora Aribel Contreras, coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales en la Universidad Iberoamericana, y son las 7:43.
7:43, y nos vamos a un corte brevemente. Vamos a regresar a hablar con Katia de Artigues, ella es fundadora de Yo También, sobre nos estará hablando sobre un tema que es de las fallas de las acciones afirmativas para las personas con discapacidad, y también tendremos más información deportiva, a Ernesto Osorio con lo que está pasando en la mañanera, tendremos música y muchas cosas más. Quédense que ya volvemos a Radar 99.
Radar 90.9.
Son las 7:49, 7:49. Más adelante vamos a tener información también sobre el asunto de los apagones y qué podemos esperar en estos días. Están pasando cosas también en la Ciudad de México. Hay una denuncia de la campaña del PAN que habrían dejado pues, cuerpos sin vida frente a la casa de Karen Quiroga, la candidata del PAN en Iztapalapa. Vamos a ver esta información porque suena muy delicado. no recuerdo yo un precedente de estos temas, pero bueno, está tuiteando Jorge Romero, que es coordinador de los diputados del PAN, diciendo: condeno el acto de intimidación en contra de Karen Quiroga, nuestra candidata en Iztapalapa. Saben que ya perdió en la ciudad y por eso nos hostigan de esta manera. Ya falta poco para que acaben los malos gobiernos de Morena en la Ciudad de México. Vamos a ver, porque hasta ahora pues no hemos tenido, y espero que así sea, mayor violencia en la Ciudad de México, aunque la hemos reportado, por supuesto, en varios puntos del país. Pero bueno, vamos con otro tema que es muy importante y que tiene que ver con qué ha pasado con el tema de las acciones afirmativas, que son políticas que usted sabe se llevan a cabo para modificar la política, para abrir espacios cuando la política se ha cerrado. El caso más exitoso, por supuesto, es la participación de las mujeres en política, que los partidos básicamente no les abrían las puertas hasta que las obligaron. Y una vez que los obligaron, pues ya empezamos a tener diputadas, senadores, y hasta que se les obligó a tener candidatas a gobernadoras, pues empezamos a emparejar un poquito la cancha. Todavía estamos lejos del 50-50, que no es que tenga que ser exacto, pero es más fiel pues, de la realidad del país. Bueno, pero ¿qué pasa con las personas con alguna discapacidad que también tienen que tener una representación en los gobiernos? Y vamos a platicar de esto con Katia de Artigues, usted la conoce bien, periodista, gran periodista, columnista y fundadora de Yo También, esta asociación que hace una labor muy importante para divulgar temas en torno a la discapacidad, el respeto a los derechos. Querida Katia, como siempre, bienvenida aquí a La Ibero, buenos días.
Muchísimas gracias, Mario, muy buenos días, gracias por el espacio.
Al contrario, a ver, cuéntanos, ¿qué es lo que establece la ley? Y pues tristemente platícanos de esta simulación que estamos viendo.
Sí, bueno, hay dos cosas. ¿Qué establece la ley? O más bien un acuerdo del INE, ¿no? Porque todavía no ha llegado a la ley. Okay. Qué bueno que hay candidaturas, acciones afirmativas para distintos grupos históricamente excluidos. En el caso de las personas con discapacidad a nivel federal, la obligación era de que había que tener 6 fórmulas completas por mayoría, es decir, por voto, para diputaciones federales, 2 en la lista plurinominal en los primeros 10 lugares y un candidato al Senado. Esas son las obligaciones de todos los partidos. Esas obligaciones no las han cumplido más que Movimiento Ciudadano y el Partido Verde, por un lado. Bueno, otro tema. Ahora, de estas candidaturas, acciones afirmativas, ¿qué es lo que estamos viendo con mucha preocupación desde pues, la sociedad civil y el activismo? Es que estamos viendo candidatos que llegaron por una acción afirmativa que dudamos que tengan una discapacidad. Es decir, que podrían estar simulando tener una discapacidad para entrar en estas acciones afirmativas, como si la discapacidad fuera un privilegio, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, pues hemos detectado pues ya varios casos. Ahora, te quiero hacer una acotación. A nivel federal son esas 6 y 2 para 6 por mayoría, 2 por pluri en la Cámara de Diputados y 1 en el Senado. Pero luego también hay distintas acciones afirmativas locales. Esas sí no las tengo claras porque dependen por cada uno de los estados. Pero estamos viendo candidatos que, por ejemplo, como Luis Chávez, ¿no? Diputado, candidato a diputado local de Tlalpan por la coalición Va por México, que se registró como con una discapacidad motriz permanente que le impide caminar, pero en videos en TikTok de promoción de su candidatura camina, ¿no? O candidatas que dicen que tienen una discapacidad visual porque tienen miopía uh-huh. y astigmatismo. Pues muchas personas tenemos miopía y astigmatismo, querido Mario, pues pero sí. Eso no significa que tengamos claro. una discapacidad visual, ¿no? Y aquí entramos claro, en la claro. pregunta, ¿no? ¿Qué es la discapacidad? ¿Y cómo podemos saber uh-huh. si una persona...
Lo que está clarísimo, perdón, Katia, lo que está clarísimo es que la miopía, no, nadie creo que razonablemente pueda decir que es una discapacidad, ¿no?
Pues sí, exactamente. Pero bueno, hay una candidata que dice que y entregó un certificado diciendo que tenía miopía y astigmatismo y que por eso pues merece tener este lugar. Entonces, lo estamos viendo pues cada vez más por muchos lados, ¿no? Hicimos una nota en Yo También. Hay una pareja maravillosa que se llaman I Will Love You. Ella es una mujer con discapacidad motriz que usa su silla de ruedas, por eso de Will, ¿no? también y su pareja Alex Castillo sí. también están haciendo un hilo constantemente pues ubicando a estos presuntos candidatos impostores, denunciándolos a través de las redes sociales y los medios, pero la respuesta del INE que nosotros hemos tenido es que, bueno, ellos tienen que actuar de buena fe de lo que dicen los partidos políticos, ¿no? Que ellos no son, pues, una instancia certificadora médica, ¿no? Entonces, si les entregan un documento que dice un doctor cualquiera, ¿no?, bueno, de una institución pública, que esa persona tiene una discapacidad, pues la tienen que aceptar. Y entonces aquí tenemos un problema, efectivamente, porque tenemos que tener reglas mucho más claras de qué sí es una discapacidad y qué no es una discapacidad. Idealmente también basarnos no en temas médicos. Es decir, la discapacidad se considera que se da cuando hay una interacción entre una persona y las barreras que pone la sociedad. Es muy fácil determinar, por ejemplo, una persona con discapacidad motriz, ¿no? Pero hay otras discapacidades que no necesariamente, pues, son tan visibles o pueden tener, por ejemplo, un certificado médico necesariamente, ¿no? Hablo, por ejemplo, yo no he visto, por ejemplo, en estas elecciones a una persona con discapacidad psicosocial, por ejemplo, ¿no?, que diga, pues yo soy una persona con discapacidad psicosocial. Sí tendría que ser un tema, obviamente, de autoadscripción, por un lado, pero pues también de juego limpio, Mario, me parece.
Claro. Oye, y aquí, pues, a lo que hay que reprochar es a los partidos que se prestan a esta simulación, que lo hemos visto además, Katia, de manera recurrente, ¿no? Lo han hecho con las comunidades indígenas, con este tema de, pues, yo me asumo como indígena, pero aunque no tengas mayores elementos. Lo hicieron durante años con el tema de las candidaturas de mujeres, en donde hacían todas las trampas posibles, ponían a las parejas de los candidatos que luego ellas, y ellos se ponían de suplentes y luego las hacían renunciar, o las mandaban a, claro, o las mandaban a competir a los distritos donde el partido no tenía ninguna posibilidad de triunfo. Es decir, esto que nos estás contando es una expresión más de las resistencias de los partidos a este tema que en el discurso dicen apoyar, pero en los hechos no.
Así es. Incluso hemos visto casos de personas que se asumen como parte de otra comunidad excluida, la de la diversidad sexual, ¿no?, y que pues en realidad pues no son parte de la diversidad sexual, ¿no? Entonces sí, efectivamente lo que tú dices es una resistencia de los partidos, y por otro lado me parece, Mario, que también hay que ser muy claras en que hay que hacer una revisión, y que el INE debería hacer esta revisión primero. ¿Por qué no se cumplieron las acciones afirmativas? ¿No va a pasar nada a los partidos que no cumplieron las acciones afirmativas? Pues estamos jugando, o que no hay un árbitro electoral capaz en este tema. Por otro lado, pues revisar qué es esto de las acciones afirmativas. Y bueno, hay unas cosas que hay unas, pues sí, peticiones, por ejemplo, yo no estoy tan de acuerdo con eso, sin embargo lo pongo en la mesa, que deberían ser personas, por ejemplo, con discapacidad, que sean activistas del tema, ¿no?, que hayan tenido una lucha en el tema. Pues no necesariamente, me parece, porque creo que las personas con discapacidad no tienen que dedicarse necesariamente a luchar por el tema de la discapacidad. Lo pueden hacer en cualquier otro tema, ¿no? Es como si a las mujeres, ¿no?, las manda. ¿Qué pasó también durante muchísimos años? Como tú bien recuerdas, ¿no?, había mujeres, inmediatamente las mandaban a las comisiones de igualdad de género. ¿Por qué? ¿No? Uh-huh, no necesariamente, uh-huh, claro, ¿no? Claro. O sea, una persona con discapacidad, talentosa, ¿no?, puede estar en cualquier lugar. No necesariamente tienen que estar en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables o en, claro, la Secretaría de... No necesariamente, ¿no? O sea, podría no, pero pues sí,
o
tener
sea,
claro...
Claro, es deseable que una persona con discapacidad esté en la comisión de temas de discapacidad, porque es lo que tiene una perspectiva, claro, evidentemente, de primera mano, pero eso no significa que sea la única en la que pueda estar, ¿no? Lo que nos está
exactamente. Diciendo, claro. Fíjate, a mí me viene a la mente el caso de Claudia Anaya, pues todavía actual senadora, que fue candidata al gobierno de Zacatecas. Claudia es una mujer con discapacidad motriz, usar el silla de ruedas, pero siempre, además de pertenecer como integrante o apoyar sin ser integrante a comisiones sobre discapacidad, siempre decidió estar en economía, ¿no? Y cuando le preguntabas por qué, decía, bueno, pues porque a mí ese tema me interesa, por un lado, ¿no? O en Hacienda. Y por otro lado, porque ahí se decide el presupuesto para todo lo demás, lo cual a mí siempre me pareció, pues por supuesto que una muy buena idea.
Pues sí. Pues Katia, gracias por poner el tema y vamos a seguir atentos también a lo que nos puedas compartir y a los contenidos, por supuesto, de Yo También, y te agradezco como siempre la oportunidad de platicar.
Muchas gracias. Oye, Mario, nada más puedo hacer un llamado rapidísimo.
Sí, claro, Katia.
Estamos buscando desde hace meses a las personas candidatas a la presidencia y a otras personas candidatas a distintas gubernaturas para que nos den una entrevista sobre el tema. Somos un grupo de organizaciones, 8 organizaciones de la sociedad civil, incluido CEMEFI, que hicimos un cuestionario que queremos que nos contesten porque el tema no ha salido en ningún debate, en ninguna entrevista, y hasta la fecha no hemos tenido respuesta. Entonces, bueno, les pedimos una entrevista, contestar 5 preguntas y media hora.
¿Y qué ha pasado?
Pues nada, no ha pasado nada. Nos dicen que ya casi, que ya merito, en el caso de Jorge Álvarez Maínez, que pues sí ha tocado el tema, es muy probable que no tenga tiempo para reunirse con nosotros y que lo hagamos a distancia, no importa. Xochitl Gálvez pues dice que, en la campaña dice que ya casi, ¿no? Uh-huh. Y pues Claudia Sheinbaum todavía no nos contesta de manera clara cómo, cuándo y dónde, como la canción.
Bueno, pues ahí está. Gracias, Katia.
Gracias a ti.
Katia de Artigues, fundadora, periodista y fundadora de Yo También, 8:1. ¿Y con qué nos vamos?
Nos vamos con el resumen financiero.
Radar Económico.
Bueno, y les contamos que en la información financiera, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, recordó que el próximo 15 de mayo vence el plazo para que las empresas presenten el dictamen de estados financieros del ejercicio del año 2023, y les recordó que de no hacerlo pueden ser sancionados con multas o hasta la cancelación de sus sellos.
Y el sector privado trabaja ya de la mano con la Secretaría de Economía en el proceso de renegociación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que se realizará en 2026, adelantó así Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. El directivo indicó que el objetivo principal será el de poner sobre la mesa los principales problemas que existen en la relación comercial de México con sus socios comerciales de América del Norte, por lo que pretenden comenzar a arreglar esas diferencias técnicas para llegar a la mesa de renegociación sin mayores contratiempos.
Y México también es de los países más atractivos a nivel mundial en el proceso del nearshoring, pero también enfrenta retos en materia de infraestructura hasta en temas de seguridad. Esto lo admitió Shelley Shetty, quien es directora gerente de Soberanos para Fitch Ratings, que lo dijo el pasado martes. Y es que la directora de esta institución subrayó que los retos que tiene México están en infraestructura, suministro de energía, operaciones de energías limpias, suministro de agua y, por supuesto, la seguridad.
Y finalmente le platicamos que esta mañana la criptomoneda de Bitcoin inicia con un valor de $62,100, mientras que un dólar nos cuesta $16.96. Agradecemos a Alfonso Cerqueda por esta información. Y pues por acá tenemos un mensaje, perdóname Mario, a ti te encantó la canción.
No, yo tengo mensaje.
La estaba bailando,
estoy entre la de Maynes y esta. Oye, a ver, vamos primero con tu mensaje, querida Sofía.
Va, pues tenemos un mensaje de Cristian que nos dice que pareciera que tener alguna discapacidad sí es un lujo y que la discapacidad la alcala el DIF. Ellos dan los certificados. Falta mucha legislación en discapacidad, sobre todo en visual y auditiva. ¿Qué tal? Pues te mandamos un saludo, Cristian. Quizá tienes razón.
Gracias. Y también que nos dice don Ernesto Holguín, que ya dijo a Costa Naranjo en W Radio, que van a ser 4 oradores en el evento este, 2 de sociedad civil, Xochitl Gálvez y Santiago Taboada. Bueno, pues sí, no, digamos, ya si lo van a apoyar, pues supongo que va con todo,
que
¿no?
Que pasen a hablar.
Pues sí, que pasen a hablar, a ver cómo... A ver, los participantes, yo creo que muchos participantes sin duda no... Con la María Rosa vayan a votar por ellos, difícilmente votarían por Morena, digamos, porque es un movimiento que en principio nace pues en defensa del INE frente a la propuesta de López Obrador. O sea, afinidad me parece que es lógica que haya. No sé si todos los que participan en las marchas pues, les entusiasme la idea de que ahora sean oradores los candidatos, ¿no? Pero pues eso habremos de verlo. Nos vamos.
Y nos vamos a un corte. Al regresar vamos a estar hablando con Ernesto Osorio. Ahora sí que nos dirá qué está diciendo el presidente López Obrador. Tendremos información deportiva con Alfonso Basilio. También tendremos entrevista. ¿Qué está pasando con Movimiento Ciudadano en los últimos días de campaña? También estaremos hablando con Claudia Aguilar, abogada constitucionalista, sobre el tema del caso de María Amparo Casar. Y terminaremos con Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero, que nos trae también el tema del día de hoy al regresar aquí en Radar. Quédense con nosotros.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.